Buenas tardes, es tiempo de actualidad deportiva. Hasta las 3 estamos con la voz del deporte en un lunes donde se cierra la jornada 32 en primera división con un Sevilla-Mallorca que nos dejó la victoria del Celta 4-1. Vio como el Getafe caía derrotado y se pone o se agarra la permanencia en la categoría ya de una forma evidente, 6 puntos en este caso sobre el descenso, quizás en uno de los mejores partidos del Celta de esta temporada en Balaídos, y eso que comenzó perdiendo, y en segunda se cierra con un Cartagena-Oviedo, después de ver cómo el Racing perdía en el campo del último clasificado 1-0 el Villarreal B. Segundo triunfo en la época Giraldez en el banquillo del Celta, incontestable ante la Unión Deportiva Las Palmas. Este es el técnico celeste a la conclusión del partido.
Muy contento, la verdad. Creo que es un día marcado en mi vida, la primera victoria, como dices, aquí. Pero bueno, más de Claudio, creo que es importante para todo el celtismo. Ha sido una fiesta, en especial en los últimos minutos. Creo que todo el mundo ha disfrutado mucho. Creo que nos lo merecemos todos los celtistas. Creo que se lo merece la afición, que ha estado inconmensurable desde el minuto uno hasta el último. En los momentos complicados nos ha ayudado mucho. Creo que se lo merece el club y creo que se lo merece sobre todo los jugadores, que son los protagonistas de esto y que están trabajando muy muy bien, y creo que estos días les reconforta mucho ese trabajo. Pudimos gestionar el balón mejor en ciertos momentos, sobre todo en el último tercio, y creo que en los primeros minutos no estuvimos bien ajustados en el press, en campo rival, y en bloque bajo tuvimos demasiada prisa en querer robar. El resto sí que era un poco plan de partido. Sabemos que junta mucha gente por dentro, que al final si les robas les puedes hacer daño en transición, y que sobre todo en zonas intermedias del campo es muy difícil robarles la pelota porque tiene mucho jugador. Y la profundidad creo que iba a marcar un poco el quién ganaba el partido. Tenemos que ganar el partido ahora mismo, en este momento de la temporada. Como dije en el previo, creo que tenemos que tener cada vez más recursos para poder ganar los partidos, no siempre a través de la posesión y el control. Y hoy lo hemos demostrado, que hemos sido capaces de hacer muchísimas ocasiones de gol después de robar y correr, atacando el espacio en el juego posicional también, mucho más de lo que lo habíamos hecho últimamente. Y siendo muy agresivos en bloque alto muchos momentos del partido, en los primeros minutos sin orden, con un movimiento de Moleiro dentro que nos hizo demasiado daño, y un poco largos, pero creo que el equipo ha sido capaz de corregirlo, de cada vez defender mejor, de entender que era un partido de estar muy alto o un poquito más atrás, y muy contento de tener más registros y de ser menos previsibles. Nada, Yago es fundamental para nosotros. Creo que está siendo el ejemplo en el día a día de implicación, de lo que es trabajar, de lo que es entrenar. A veces no tiene la recompensa en cuanto a cifras que merece. Hoy la ha tenido y me alegro mucho por él. Es una referencia para todos los celtistas, el mejor jugador de la historia del club.
Claudio Giraldez, la reflexión que hacía, repito, en Balaídos el mejor partido del Celta esta temporada. Yo creo que con el de Osasuna 0-3, bueno, pues los resultados más contundentes en la Liga. José Ramón Castro, Voz de Galicia en Vigo, boa tarde.
Hola, boas.
Eso que non comenzou o partido como todos queríamos, non?
Pois non, ni moito menos. De feito, a primeira media hora foi do Las Palmas, non só porque marcara o gol nunha indecisión de Guaita na saída dun córner, senón tamén porque tivo o balón, porque se defendeu con él, porque lle creaba superioridade, se xogaba o que quería en todo o campo. De feito, tivo máis oportunidades, outro córner e unha falta que a pique se tuveron de elevar a diferencia no marcador. Sin embargo, o Celta pasou ese mal momento, atopouse, porque empezou a buscar cos dous goles antes do descanso, o de Iago e o de Willio, e xa na segunda parte aquilo foi un auténtico vendaval, un auténtico festival, e foi 4-1, pero a verdade é que puderon ser máis, porque ata 13 veces tirou o Celta a portería entre pausa, a portería rival, algo que non se ve todos os días.
Sí, sí, bueno, ao final, digamos, en cómputo xeral, entendo que foi, estás de acordo comigo, o mellor partido do Celta esta tempada, non?
Sí. En Balaídos, vamos, sin dúbida alguna, porque Balaídos estaba sendo un dolor, iban 3 victorias, as 3 pírricas pedindo hora, e esta pues, foi todo ao contrario. De feito, por eso falaba Claudio da festa final.
Sí, sí. Ademais, contando que a mellor versión do mellor do Celta, de Aspas, non?
Sí, que eso, a verdade é que o día que se vaya por a idade e vamos a votar de menos, de verdade vamos a saber a trascendencia que ten no xogo deste equipo, porque si cando todo apuntaba que iba a ser a súa temporada o dequible, a primeira, porque ten 36 camiño de 37 anos e parecía que non estaba para moitas florituras, de feito acaba a primeira volta con 2 goles, pero na segunda, e sobre todo agora, unha vez liberado de un pouco do método Benítez, unha vez que xoga libre, que xoga contento, que xoga buscando o área rival e a portería rival, pois pois está na súa mellor, no seu mellor momento, e eso, que quieras que non, é un seguro de vida para as últimas xornadas do Celta.
Un dos aspectos destacados, digamos, ou novedosos na formación outro día do Celta foi o sueco Swedberg, no once inicial, non?
Pois a primeira vez, leva casi dous anos en Vigo, dende que fichara a Luís Campos, lembra que foi o primeiro fichaxe do director deportivo ausente que tivo o Celta durante un ano e medio. A verdade é que a xente do Celta, non os que o fixaron, senón a xente que está no Celta onde fai moitos tempos, técnicos, sempre dixeron que tiña algo especial. De feito, tivo opcións para sair nos últimos dous mercados, pecharon en banda e non deixaron sair, e ainda que é un futbolista que leva moi poucos minutos, mira a súa rendibilidade, porque leva 4 goles, todos eles serviron para ganar ou puntuar, e ademais demostra que ten cousas de futbolista excelso, porque a finalización do gol ante Las Palmas é idéntica a finalización que lle fai a Rui Silva ou ao Betis ou no partido do 3 de Xaneiro. Ou seja, esas cousas ou as ter de serie ou non aparecen de hoxe para mañá.
Sí, sin ninguna dúbida. A ver se si agora ten continuidade, ¿no? Sería, bueno, para él, entendo, unha boa nova, o seu rendemento si sigue igual, tamén para o Celta.
Pois sí, o que pasa é que, bueno, non creas que Claudio é amigo de repetir equipos. Seguro que vai haber unha volta de tuerca para o partido de Mendizorroza fronte ao Alavés. A primeira, evidentemente, xa obrigada, que é a sanción de Larsen, ten 5 cartóns amarelos, por lo tanto, o normal é que Dubíquez sexa titular por primeira vez co adestrador de Porriño.
Pasou yo Cabreo a Larsen?
Pues supoño que sí, pero creo que o Cabreo era en doble sentido, un por sacalo, outro porque non lle daban un balón en condicións, porque é certo que estaba sempre colocado e non lle chegaba, e a terceira porque eu creo que no subconsciente sabía que acababa de ver a quinta amarela e que non podía xogar en Mendizorroza. Date conta que é o único futbolista de campo que xogou, que foi titular nos 32 partidos seguidos de toda a liga. Agás os porteiros, que evidentemente é outro oficio, pois o único futbolista de campo que levaba 32 partidos consecutivos sendo titular.
Sí. Ah, non está mal cabrearse porque te cambien, sobre todo tampoco. Cando estás no mellor partido do equipo, non? E que non poidas, digamos, colaborar con goles que é o que fai un un dianteiro.
Sí, a min sí, non. Está claro, bueno.
Eu son de antigo usanza, non me parece mal. Prefiro os que os cabreados ou os indiferentes.
Sí, está claro. Él quería marcar 20 goles, evidentemente, será unha utopía. Leva 11 e imos ver en cantos acaba. Cantos más, mellor, porque eso serán boas noticias para o Celta.
Bueno, 6 puntos de ventaxe sobre o Cádiz, igualas co Mallorca, outro máis, digamos, nesta pelea que xa estaba, pero, bueno, máis cerca da salvación que nunca.
Bueno, hai que ter os pés no chan, porque queda moito. Xa sei que ti con 30 puntos...
Eu con 30 puntos manteño-me firme,
Eu xa te dixen 20 veces que de 30 puntos nada, que hai que ir aos 37, para chegar aos 37 fan falta 2 vitorias máis.
Bueno, por lo de agora vou gañando a aposta. A carreira, non o final, non sei o final, pero por agora a carreira vou gañando. Castro, grazas, unha aperta.
Nada, te lo viño.
Gradiñas. Vitoria ante Alavés, a próxima estación, neste caso do Celta. Conclusión do partido, falaban Aspas, Beltrán e Mingueza.
Bueno, creo que hemos salido mal, entrado mal en el terreno de juego, sus 20, 25 minutos casi hasta que hicimos el empate, pues no entrábamos bien a la presión, llegábamos medio segundo tarde, bueno, ellos son jugadores que tienen muy buen pie, que controlan muy bien la pelota y bueno, entrábamos desordenados como pollos sin cabeza, tarde al portero y bueno, creo que a raíz del gol nos reorganizamos muy bien, tuvimos más ocasiones, más llegadas, bueno, ya en el segundo tiempo con la charla del míster, saber que la pérdida, ellos tenían mucho daño a la espalda y bueno, hemos tenido para meter dos o tres goles más, sobre todo antes de ese 3-1.
Necesario la victoria de hoy, creo que hemos estado muy bien, la afición muy, muy bien con nosotros y bueno, la verdad que hoy ha sido especial, creo que damos un golpe en la mesa y bueno, tenemos una final, creo que está bien celebrar, pero bueno, mañana ya creo que tenemos que pensar en el siguiente partido porque hay que seguir ganando y bueno, para estar tranquilos y bueno, creo que hoy era necesario, como he dicho, y nada, a seguir. Sí, creo que encima nos hemos repuesto de un gol, que creo que es lo más difícil que hemos podido hacer hoy en el partido. El equipo racional, hemos estado bien, hemos jugado contra un equipo que quiere la pelota, pero bueno, el equipo ha estado perfecto y muy bien.
Creo que ha sido un partido muy bueno, sobre todo la segunda parte, que hemos empezado a entender lo que teníamos que hacer. Creo que la primera parte también teníamos muy claro, pero llegábamos un poco tarde a la presión. También cuando estábamos en bloque bajo intentábamos robar ya el balón y igual teníamos que tener más calma porque ellos al final acumulan mucha gente y juegan muy bien. y creo que la segunda parte hemos entendido mejor, no nos hemos desgastado cuando estamos en bloque bajo y hemos presionado mejor cuando teníamos que ir a presionar arriba, y luego con balón también creo que hemos encontrado muy bien los espacios a la espalda, también Yago y Pérez han estado mejor posicionados y eso hacía que ellos tuvieran más dudas y que podíamos encontrar a más gente ahí adelante, y creo que ha sido sobre todo una segunda parte muy muy buena y muy contento por la victoria.
En la segunda división, derrota del Racing de Ferrol. Lo hizo en Castellón, en Villarreal, ante el colista, el Villarreal B, que sigue ahí en la parte baja de la tabla, igualado a puntos ahora con el Andorra, y que tiene muy complicado, bueno, pues quedarse en este caso en la categoría. El Racing, bueno, pues a pesar de la derrota, sigue a la misma distancia de los puestos, en este caso, de promoción. Pero no da buenas sensaciones el equipo fuera de casa y sobre todo perder en un campo como el del colista. Cristóbal Parralo.
El inicio no ha sido bueno, en primer minuto ya hemos recibido una ocasión por parte de ellos, no hemos salido bien centrados. Hemos cometido algunos errores en esa primera parte a nivel de organización, creo que lo hemos corregido bien en la segunda parte y creo que cuando mejor estábamos hemos recibido el gol del Villarreal. La primera parte quizás menos alguna posesión larga que hemos tenido, algún acercamiento, alguna transición. La primera parte nos ha costado mucho, pero en la segunda parte yo creo que no recuerdo muchas ocasiones del Villarreal. Creo que el gol y poco más, ¿no? Entonces yo creo que estábamos bien, incluso veía más cerca el poder adelantarnos al marcador a que nos marcaran, ¿no? Pero al final, ya te digo, un error. Una pérdida, una buena transición de ellos y una mala vigilancia nuestra han hecho que perdamos el partido. No se valora un poquito quizás de dónde venimos o la gente a veces se acostumbra mal y el equipo se entrega, hace lo que puede, cometemos errores lógicamente, igual que cometen los demás equipos, estamos ahí y bueno, lucharemos por quedar lo más arriba posible, veremos a ver qué ocurre.
Elba de la Barrera, La Voz en Ferrol, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
¿Cuál es el sentir del racinguismo después de la derrota?
Es un poco montaña rusa esto que le está pasando al Racing. Yo creo que así lo está viviendo el racinguismo, porque fuera de casa, por mucho que Cristóbal se empeñe en decir que se juega igual, está claro que algo está pasando.
¿Y qué está pasando?
Ahí está la clave. Si lo supiésemos, no sé, yo personalmente iría corriendo a contárselo a Cristóbal. No sé si es algo de cabeza. Hablándolo con un ex del Racing, con Manel Fernández Anidos, me decía un poco lo mismo, uh-huh. ¿no? Que quizás encontrar esa respuesta, porque no es achacable a una línea o a un jugador, sino que yo creo que es un poco que se contagia, ¿no? A nivel general en todo el equipo, pero no consiguen sumar fuera de casa. Estamos hablando de 3 meses ya, ¿no? La última victoria fue en el Molinón, claro, contra el Sporting. Claro, claro.
Freud y el subconsciente, ¿no? Quien a Malata actúa de una forma diferente a lo que lo hace ahí ante los seguidores, ¿no? Por decirlo así.
El doctor Jekyll y Mr. Hyde, decía
también,
Manel, Jekyll concretamente.
Y Mr. Hyde.
Así lo,
vale,
así
perfectamente.
Lo ilustraba él.
Va, porque, bueno, ¿qué decir del otro día, de ese partido en Castellón?
Claro, es que es eso, o sea, la historia se repite. De hecho, escuchando a Ander Cantero ya se le notaba como hastiado, ¿no? Como el día de la marmota, de este gol, pues ya lo he vivido más veces, ¿no? Porque es un desmarque de ruptura a la espalda, que precisamente para mañana estoy trabajando en un tema sobre ello, que ha sido una constante a lo largo de la temporada. Como podemos hablar de los arranques y la falta de concentración, que también está pesando mucho, o el arranque de la segunda vuelta, esos centros laterales y ataque al segundo palo del rival. Entonces son cosas que yo entiendo que se están trabajando, pero que siguen marcando un antes y un después. Y claro, quedan 6 jornadas. Al final se han visto beneficiados un poco por los resultados de los contrarios, porque pinchaba ayer el Burgos en Anduba, precisamente contra el próximo rival del Racing, contra el Mirandés, que les echó ahí un capote a los racinguistas. Y en función de lo que haga hoy el Oviedo, pues el Racing, si el Oviedo suma de 3, se quedaría precisamente pues a 3 puntos de esas plazas de playoff. No está todo el pescado vendido, pero bueno, hay que sumar fuera de casa, porque si no el sueño este, pues va a ser complicado, ¿no?
Bueno, que empaten, ¿no?
Si un empatito no venía mal.
Que empaten, un empate, o que gane el Cartagena, no le va al Racing nada en la pelea, al Cartagena seguramente una alegría por salir del descenso, ¿no? Pero que empaten. ¿Es así? Sí, sí, sí. Y esperar hasta el lunes, ¿no, Mirandés?
Semana larga, sí. Sí, próximo lunes. Ponía el Racing hoy a la venta con margen, porque entiendo que quieren pues buena entrada, a pesar de que es día laborable y tarde, ¿no? Porque el partido está fijado para las 8:30, pero se ponían a la venta las entradas para las personas no abonadas, porque cita el lunes, tienen 6 días, hoy están descansando, mañana por la tarde vuelven a trabajo y tendrán 6 días para preparar ese partido contra el Mirandés, que viene precisamente pues de imponerse al Burgos, que es otro de los que está en la pelea, o sea, sí, que sí, mucho sí. Cuidado con el Mirandés.
No, si en la pelea siguen estando los que estaban.
Sí, aquí no se descabalga nada.
Elche, Sporting, Oviedo, los dos Racing, Burgos, Levante, están todos ahí en un pañuelo, Español, bueno, ya Español, Valladolid, Eibar y Leganés, yo creo que están en otra pelea, ¿no?
Sí, yo creo que ahí ya hay otra liga.
Sí, pero Elche, Sporting, Oviedo, Racing de Santander, el Racing de Ferrol, Burgos, Levante, están en esa misma pelea de ocupar 2 plazas, ¿eh? En este caso de promoción. Está gracias, Elba. Uy, creo que se me cortó. Elba de la Barrera, desde Ferrol, con la actualidad del Racing. A la conclusión del partido, Iker Losada y Ander Cantero así reflexionaban de la derrota en Villarreal.
Temos que aprender do que fixemos hoxe. Creo que non fomos o Racing que estamos acostumados a ver. Creo que temos que mellorar, sobre todo nese aspecto de que non supemos conseguir esa posición que solemos ter. Temos que aprender a ser máis fortes fora da casa. Ao final, na Malata sempre xogamos ben, sempre temos ocasións. E bueno, ahora nestes partidos fora de casa, sobre todo o último mes, non estamos sendo nós. Creo que temos que encontrarnos a nós primeiro e despois poder xogar.
Ellos han estado bien, nos han impuesto su juego, ¿no? Que sabíamos que iba a pasar, pero bueno, tienes aquí, aunque la clasificación diga una cosa, sabes que te vas a encontrar un equipo que juega muy bien, que es muy vertical, que te somete mucho, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que hemos aguantado la primera parte y en la segunda pues hemos salido bien, ¿no? Hemos estado bien nosotros y hasta el gol, que es lo que decía el partido. Lo que creo que ha pasado hoy es que aunque el equipo rival te pueda someter por las características de sus jugadores, que pues, son totalmente ofensivas, ¿no? Pues bueno, luego no hemos estado bien en lo que son los duelos, lo que es la segunda jugada.
En la primera federación sigue líder el Deportivo, gana, vuelve Lucas Pérez, marca un auténtico golazo y está a 6 puntos del segundo, que es el Barça Atlético, que le ganó 1-0 al Club Deportivo Lugo. Cuidado con el Lugo, que está a 3 puntos del descenso. Perdió el Celta Fortuna en Nastic 1-0. Por cierto, hay una acción lamentable de un aficionado sobre Blanco en un córner que le tira del pelo. El Nastic esta mañana ha comunicado que ha expulsado a ese hombre, a ese chico, que era socio del club, pues lo ha expulsado en este caso del Nastic. Celta Fortuna es quinto, está en promoción, 57 puntos, tiene 5 sobre el sexto, que es la Cultural. El Arenteiro empató a 0 ante la Ponferradina. El domingo visita el Riazor de Imanol Idiáquez, que hablaba así de la victoria ante la Cultural Leonesa.
Bueno, un buen partido. Sabíamos que cuál es la idea de la Cultu. Bueno, teníamos claro que ellos iban a intentar pelearnos la pelota. La verdad es que, bueno, en contra de la mayoría de los días, hoy seguramente hemos tenido menos la pelota que el rival. Pero creo que hemos hecho un buen partido porque, bueno, a pesar de la lesión tan rápida de Hugo, que nos ha hecho cambiar, que siempre te trastoca, el equipo, bueno, pues ha hecho los 2 goles y yo creo que hemos tenido otras 3-4 claras para haber podido incluso sentenciar antes. Y un gran trabajo colectivo, Estos días no son nada fáciles, en los que, bueno, al final tienes que ganar y bueno, otra vez el equipo ha demostrado personalidad, ha demostrado, bueno, mucha concentración, hemos estado muy en el partido, hemos concedido muy poco a la Cultural a pesar de lo bien que juegan y las cosas que han hecho. Y muy contento por la gente que ha salido del banquillo, muy contento por pues, los goles, por muchas cosas que creo que solo ha habido buenas noticias hoy.
Tras horas, hablando de la derrota ante el Barça B, lleva, creo que son tan solo 6 puntos en 9 partidos, el Lugo con el nuevo técnico.
Más allá del resultado, yo salgo muy contento. Creo que el equipo ha hecho un muy buen partido. Cuento con los dedos de la mano y me sobran las ocasiones que tuvo el Barça B. Ante un rival tan complicado que te somete, creo que lo interpretamos muy bien, cerrando pasillos interiores, que jugaran fuera con muy, buenas ayudas. Además, por momentos tuvimos el balón, tuvimos nuestras situaciones claras y bueno, lástima la situación del gol. Nos hundimos quizás en el uno contra uno porque ya había llegado la ayuda, teníamos que haber saltado un poquito más a esa presión, pero bueno, lo metemos en propia meta. Aún así el equipo siguió insistiendo, tuvimos dos, creo que bastante claras, un penalti en el que me confirman que es muy claro. Ya son muchos los penaltis, las decisiones arbitrales que nos vienen en contra. A mí no me gusta hablar de los árbitros, pero por lo menos que no nos quiten. Y es que creo que somos pues el segundo o tercer equipo que menos penaltis lleva a favor. Creo que llevamos uno en toda la temporada. Entonces, bueno, es llamativo.
En la segunda federación, más cerca al ascenso a primera, el Ourense, porque asaltó y ganó, pasaron al Pontevedra. Ya saben que estaban igualados a puntos y ganó en el tramo final de un partido igualado 0-2 con goles de Prado y Gallardo. Además, de forma consecutiva, en el 82 y en el 84. El Ourense es campeón, entre comillas. 3 puntos y golaverá sobre el Pontevedra, que es segundo, y faltan tan solo 6, en este caso, por disputarse. Así analizaban los dos entrenadores, Rubén Domínguez y Iago Iglesias, lo sucedido ayer en Pasarón, unos cerquita del título y otros a corregir errores.
El paso que hemos dado es un paso enorme, pero hay que cerrarlo. Al final hay que hacer 3 puntos, pues también hacer 3 puntos, pero dice uno que viene del año pasado, se va a ser un partido de un playoff económico. El año pasado, a hacer una victoria cada 3 partidos, no es fácil. Hay que cerrarlo, hemos hecho hoy lo más difícil a priori, pero ahora hay que hacer 3 puntos.
Estamos fastidiados, estamos jodidos, estamos no queríamos esta situación. Se podía dar, al final esto es deporte, tienes que el día de a la hora H tienes que estar en condiciones para que todo te salga como quieras, y al final creo que el Ourense, pues en ese tramo final de 15-20 minutos sacó rendimiento de su plan de partido. El primer gol nos cae como un jarro de agua fría, y bueno, y el segundo ya evidentemente, y además como se da, nos acaba de matar.
También esta jornada ganó el Compostela y ganó el Fabril cerca de la salvación, el Compostela 2 puntos en este caso de la promoción. Perdió el Corucho, que se aleja de esas posibilidades de promoción, y Racing Vilalbés en Guijuelo, que tiene muy complicado salvar en este caso la categoría. Quien cambia de categoría es el Deportivo Abanca, el equipo femenino del Depor, que asciende otra vez a la máxima, la Liga Femenina, después de ganar ayer 3-1 al cacereño en Riazor.
Estoy muy feliz, intentando digerir todo lo que está pasando. Es verdad que llevas mucho tiempo imaginándolo, pero cuando pasa, pues te cuesta asimilarlo. Como tú dices, ha sido un camino largo. Creo que es el ascenso del proceso, de la insistencia, de resistir los momentos complicados. Es muy bonito que estas cosas pasen, porque al final también pues genera impacto en la gente, y creo que el mensaje es el de no rendirse, el de intentarlo, el de darle continuidad a las cosas. Y muy contenta, ¿no?, de haber transformado pues las lágrimas del año pasado. Yo me sentaba delante de vosotros y decía que lo volveríamos a intentar, que íbamos a intentar transformar esas lágrimas de tristeza en alegría, y bueno, no es fácil hacerlo, lo hemos hecho. Estoy súper contenta, muy feliz por todo el mundo, por todo el deportivismo, por el club, por la afición. Creo
Irene Ferreras, la entrenadora del Deportivo Femenino, ayer fiesta, ascenso otra vez a la máxima categoría. Polideportivo, mañana vamos a escuchar a los protagonistas, pero rápidamente cambian posiciones en la clasificación Breogán y Obradoiro, después de que ganara el Obradoiro en Bilbao y perdiera en la prórroga el Breogán ante Gran Canaria. Están empatados a victorias, pero el básquet, a verás, beneficia a los de Santiago. Está el Breo en este caso en descenso. Perdió el básquet Coruña, se queda una victoria de Burgos, Tizona y Lleida, conservando eso sí el puesto de ascenso. El COF a una de playoff, tras vencer en este caso en Cáceres. Ferrol jugará el playoff por el título de Liga, cuartos de final ante Perfumerías Avenida. No se ha clasificado el Ensino y el Celta consigue la salvación, seguirá en la Liga Femenina Máxima Categoría la próxima temporada. Sigue la racha de Balonmano Cangas y del Noia Portus Apostoli, que ambos ganaron, uno en la Liga Sobal y otro en la Liga de Fútbol Sala, dependen de sí mismo para conservar la categoría, y el Cangas sin jugar en este caso el play-out. Ahora hacemos una pausa y seguimos con el deporte hasta las 3.
Radio Voz.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro á natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Vivir as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño, recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia, Xunta de Galicia.
En invierno, ayuda a tu sistema inmunitario con Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Dinafen Plus es un complemento alimenticio desarrollado, entre otros ingredientes, a base de vitamina C, zinc, cobre y selenio, que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. No lo dudes y protege a toda la familia ya. Solicita hoy mismo Dinafen Plus o Dinafen Infantil en tu herbolario y para farmacia habitual.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz, alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz, alegría de vivir.
Vamos.
vamos a seguir hasta las 2:30 en La Voz del Deporte, en Radio Voz, y vamos a analizar lo que fue una nueva victoria del Depor con su equipo masculino, un fin de semana que nos dejó esa gran noticia también del ascenso del equipo femenino. Fin de semana redondo para el Deportivo, que además deja al Fabril, como contábamos antes, muy cerca de la permanencia, y además todavía tenemos vida en la Liga Juvenil, porque contra pronóstico perdió el Racing de Santander y ha ganado el Depor, que se mantiene segundo a un punto de los santanderinos. Un gran fin de semana, que el sábado tenía ese partido del que acabamos de oír hablar a Imanol Idiáquez, ese encuentro frente a la Cultural y Deportiva Leonesa. Se pudo ganar antes, hubo que esperar hasta el final. 1-0 siempre es peligroso, pero lo cierto es que Germán no tuvo mucho trabajo. La Cultural sí tuvo balón, el Depor se encontró cómodo también esperando y saliendo a la contra. Un Depor que jugó con Jaime en lugar de Chimo, que no pudo participar. Volvió Lucas Pérez al equipo para ser titular, para jugar desde el principio. Yo pensaba que tras el esguince de tobillo, de rodilla, perdón, que ha sufrido el futbolista y que luego vamos a escuchar, él mismo confirmaba en rueda de prensa, lo que os contábamos aquí en el programa la semana pasada, después de ese esguince de rodilla, yo creía sinceramente que lo más lógico hubiese sido que hubiese entrado desde el banquillo en la segunda mitad, después de un mes fuera, pero es Lucas Pérez, jugador franquicia del equipo, y seguro que él se encontraba bien, no se forzó nada a su regreso. Ya la semana que ha pasado estaba el futbolista en buenas condiciones, una semana más de trabajo, y pudo jugar desde el inicio, y además fue clave con ese gol en el minuto 21 de partido. Se lesionó Hugo Rama, veremos qué tiene el futbolista del Depor. A los 16 minutos se marchaba con una lesión muscular. Como decía, jugó Jaime por Chimo Navarro. Jaime vio la quinta amarilla y será baja para el próximo encuentro, pero recuperaremos ya a Jeremai para la visita del Arenteiro domingo 7 de la tarde en Riazor. Un encuentro en el que el Depor jugó con Germán en portería, Jaime, Pablo Vázquez, Martínez y Valenciaga en defensa, Villares y José Ángel por delante, con Mella en la banda derecha, con Lucas de enganche, Hugo Rama en la izquierda y Barbero arriba. Hugo Rama se fue muy prontito, entró Dabo en el partido y luego jugarían también en la segunda mitad Rubén López Callarga y Raúl Alcaina. Este es Imanol Idiáquez hablando del gran ambiente que se vivió en Riazor, récord de espectadores en partido regular de la Liga de Primera Federación, ya lo tenía el Depor de hace unas semanas en el partido con el Lugo, por aquel entonces habían sido algo más de 28.000 espectadores, en esta ocasión algo más de 29.000 para ver al Depor con un ambiente Día de las Peñas, sábado y domingo, con un ambiente fantástico en el entorno de Riazor y además con un fin de semana también fantástico a nivel de resultados.
Bueno, la verdad es que nos emocionamos al salir, nos emocionamos cuando salimos, yo cuando subo las escaleras y ves Riazor, pues es que es imposible no emocionarse porque tenemos una afición que es de otro mundo. Bueno, pues estamos muy contentos de que podamos darles alegrías y muy agradecidos por el calor que nos dan y por cómo nos acompañan en los momentos buenos como este y en los que han sido menos buenos, porque siempre han estado ahí. La verdad es que es un lujo nuestra afición.
Hablaba también Imanol Idiáquez de Lucas, dice que es un jugador evidentemente muy importante para ellos y el otro día volvía y lo hacía además con gol. Tras 4 partidos seguidos en los que no estuvo Lucas y se ganó, en el quinto volvió Lucas y también se ganó. El Depor, que venía de 7 victorias, luego empató 2 partidos, ahora otras 5 victorias consecutivas, es decir, en 14 partidos, 12 triunfos y 2 empates. También habló tras el partido Lucas Pérez. Pidió respeto para su vida personal, porque esta última semana hubo de todo en redes sociales, hablando de, bueno, pues rumores y demás sobre situaciones personales del futbolista. Pidió respeto por eso. También se dudó un poco de la lesión que tenía Lucas, pero nosotros aquí ya os lo contamos la semana pasada. Lucas Pérez lo que ha tenido es un esguince de rodilla y el propio jugador lo confirmaba en rueda de prensa tras el partido. No hay más misterio. Lucas ha tenido un esguince de rodilla. Aquí ya os contamos que lo que pasó es que el club y el propio jugador no querían de primeras decir la lesión para que todo el mundo supiese, rivales incluidos y también el entorno del Depor, que Lucas no iba a estar un mes y que en un buen momento del equipo se hablase más de eso que realmente pues de la situación deportiva del club. Eso es lo que pasó. El club y el futbolista decidieron ocultarlo. Nosotros nos enteramos a posteriori y os lo contamos, pero no hubo parte médico, no hubo nada, por esa simple razón de que en el club no querían que se supiese que Lucas pues iba a estar en el entorno más o menos del mes de ausencia de los terrenos de juego. Pero lo que ha sufrido el futbolista ha sido un esguince de rodilla. Aquí os lo contamos y lo confirmaba el propio jugador tras el partido.
Lo que me pasó pues fue que tengo un esguince de rodilla, nada más, es lo que pasó. Lo único que, bueno, hay esguinces de rodilla que te pueden permitir antes volver más tarde. A mí yo lo intentaba, no, pues la lesión no me permitía volver y era eso, no tenía que pasar ni por quirófano ni nada por el estilo, ni las películas que se han montado a raíz de eso. Así que respetemos también a los servicios médicos de este club, que son maravillosos, y eso.
Muchas películas se contaron la semana pasada en redes sociales, pero ya sabemos lo que son las redes sociales también. Lucas Pérez ha tenido un esguince de rodilla y por eso no ha podido volver a jugar hasta este fin de semana. Volvió, lo hizo muy bien y recuperamos a seguramente el jugador más decisivo de la plantilla para el tramo final del campeonato. Nos vamos ya a nuestro tiempo de opinión, como todos los lunes, y hoy vamos a saludar a Alberto González. Hola Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también a Fernando Blanco. Hola Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y la semana que viene ya tendremos por aquí de vuelta de nuevo a Carlos Brizola. No había tanto misterio, Alberto. Lucas tenía un esguince de rodilla, ya está sano, volvió. ¿Y de qué manera volvió?
Sí, bueno, estaba de baja, se estaba probando, el club no quiso comentar lo que tú decías, ¿no? No quiso dar un parte médico de lo que le pasaba al futbolista. Sus motivos en este caso tendrá. Yo creo que los rivales tienen amigos conocidos en todas partes y circula la información por muchos cauces ahora para saber o intuir un rival si puede o no jugar Lucas, y si no juega lo que puede variar, no es tan fácil de diagnosticar por parte de un equipo de scouting de cualquier rival, ¿no? Entonces, bueno, volvió Lucas, que es lo importante, marcó un auténtico golazo, sirvió alguna que otro pase para convertir en asistencia, pero que sus compañeros no supieron al final certificar, y lo más relevante es que el equipo ganó, que sigue en esa buena dinámica y que es un líder incontestable para ascender de una forma directa en breve, ¿no? En pocas semanas.
Sí, tiene pinta de que el Depor va muy enfilado hacia la segunda división, y la pena, lo que contábamos antes, que esta semana no fallaron ni Barça ni Nastic. El Nastic también jugaba con el Delta Fortuna, uno de los dos se iba a mantener más o menos cerca, incluso empatando otro podía quedar muy descartado, en este caso fue el Celta Fortuna, y a partir de ahora pues iremos también haciendo las cuentas. Enseguida hablamos del Depor y del partido. Antes le pregunto por esto a Fernando, porque os quiero preguntar también por el ascenso del femenino, pero de lo de Lucas, Fernando, gran noticia, le volvemos a tener ya con el equipo, y además fíjate cómo volvió.
Sí, nada, la verdad que está como una moto, o sea que metió un gol impresionante, estuvo rindiendo a un gran nivel, y bueno, ya el tema de después las declaraciones. Creo que hoy en día, con el tema de las redes sociales, hay muchas
miedo me dan.
Miedo me dan. Y eso, sí. Bueno, tendría que mantenerse un poco al margen, pero sé que a veces, pues no es fácil, ¿no? Cuando se te meten
en la vida personal.
En el tema de la vida personal, pues la verdad que a veces, pues bueno, tienes que salir, lo aclaró. Espero que a partir de ahora ya se hayan terminado los chismes y se centre en lo que se tiene que centrar, que es jugar, ascender, y se olviden un poco también de los cotilleos esos que están para otros programas.
Sí, sí, es así. Yo, de hecho, no dije nada la semana pasada porque no me gusta nada el tema todo este de prensa del corazón, digamos, llevada al fútbol. Lo que sí quería destacar, pues es lo que aquí os contamos, que Lucas tenía un esguince de rodilla, y ayer, pues evidentemente, antes de ayer, él lo confirmaba, porque no ha habido más misterios. Lo que ha tenido el futbolista, no es que estuviese para jugar y no quisiese jugar. Él tenía un esguince de rodilla y no podía estar
con el equipo. Perdón. Sí. Vale, digo que lo que no sabemos es si fue de la rodilla izquierda o la derecha. Digo por el disparo que pega desde 30 metros, porque si fue con la izquierda quedó fenomenal, ¿eh?
Pues sí, sí. Hablo de memoria, pero bueno, ahora lo confirmo, si fue izquierda o derecha, porque él había llevado un vendaje, además, durante todos estos entrenamientos.
Había que saberlo, porque si fue con la izquierda, desde luego hay que felicitar a Servicios Médicos.
Sí, sí, le pegó un buen...
Lo arreglaron mejor de lo que estaba, ¿no, Fernando?
Sí, 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 yo creo que mucho mejor, ¿eh, Alberto?
Es que no conté cómo fue el gol, igual alguien no lo vio, pero es un balón al que van, creo que es Davo y no sé si es Hugo Rama, ¿recordáis quién va con Davo? Bueno, van dos futbolistas del Depor, viene también un defensa, se chocan todos, era falta, pero el árbitro da la ventaja, ve Lucas la pelota a 30 metros y dice, estaba para adentro, y desde allí le pegó, y desde allí la mandó a la red. Fue un auténtico golazo del 7 del Depor. Nos vamos ya enseguida con el equipo masculino, pero algo tendréis que decir del femenino, ¿no, Fernando?
Bueno, la verdad que yo tuve la suerte de estar allí, ver el partidazo, el ambiente, ver allí más de 14.000 personas y el gran partido que han hecho. Las vi mucho más tranquilas que el partido anterior, que estaban muy nerviosas por jugar en Riazor, creo que recordar que era contra el Europa, pero la verdad que ayer hicieron un partido fenomenal, y ya con el partido encarrilado 3-0, toda la grada haciendo la ola, la verdad que fue impresionante, o sea, el ver ese partido, cómo lo han conseguido y la fiesta que han montado, que no me extraña que tengan todos estos agradecimientos y que la reciban en todos los organismos oficiales en el día de hoy. No, me sorprendió las declaraciones al final de su entrenadora, que quiero felicitar a Irene también, igual que a las jugadoras, porque dice que como lo vivimos aquí, lo del fútbol, que pretende quedarse a vivir o que a quedar a vivir en Coruña, pero bueno, que hay que tomarse las cosas con calma, que no vamos a admitir aquí a todos, que eso ya lo hicieron antes también Nando, Donato, Jaime, con Paco Gémez y Manuel Pablo y Manjarín. No sé si tendremos sitio para todos.
Sí, sí, la verdad es que aquí es tradición ya, que muchos de los que vienen no se vayan nunca y se queden vivir a Coruña, y parece que Irene se quiere apuntar también, una gran entrenadora, la verdad. El Depor acertó desde el primer día trayendo a una entrenadora que además pues tiene al equipo donde quiere, las jugadoras están encantadas con ella, y no hace tanto hubo lío entre el último entrenador y las futbolistas aquí en el Depor,
sí,
y el Depor
sí,
eso... Sí. Siempre lo quiere tener muy cuidado. Alberto, pues un éxito. Tres temporadas después, sí, el equipo femenino a primera.
Sin duda, ¿no? Un éxito. Una liga, la verdad, que fantástica. Celebrar el ascenso con el partido de ayer y el ambiente en Riazor, bueno, pues fue tremendo. Y ahora prepararse, yo destacaría, para volver a una categoría, la máxima en la que ya estuvo, pero con una particularidad, y es que por Coruña van a pasar las campeonas del mundo, ¿no? Las que han sido con la selección española campeonas del mundo, que juegan en la Liga Española, pues van a estar todas, ¿no? Jugando en este caso ante el Depor. Dar continuidad, conformar un nuevo grupo, una nueva plantilla, pues para conseguir, obviamente, conservar la máxima categoría. Y me parece, bueno, pues un éxito tremendo, porque todos los ascensos en la categoría que sea son complicadísimos.
Sí, sí, son muy difíciles, y además, después del varapalo del año pasado, de quedarte a un gol en la Liga Regular y a un gol en el playoff. Pero el fútbol, un año después, devuelve al Depor todo lo que le había quitado en forma de disgustos, pues se lo ha dado en formas también de alegría. Hablemos del equipo masculino, confirmado, ¿eh? Lucas Pérez era la rodilla izquierda. O sea, quedó bien.
Quedó mejor.
Hay que felicitar a los servicios médicos, porque desde luego quedó fenomenal. No sé qué le inyectaron ahí, pero sacó una potencia tremenda. Para probarse fue lo mejor que pudo hacer.
Y además, digo yo, un gol que abrió un partido que en los primeros minutos estaba dominando mucho la Cultural. Luego, con el 1-0 para el Depor, la Cultural sigue teniendo también mucho balón. El Depor también pasa a tener un poquito más. Hay oportunidades de cerrarlo en la segunda mitad, pero no se marca el gol, y hasta el 86 con el tanto de Dabo. Hombre, la verdad, Germán casi fue un espectador más de los 29.000, pero 1-0 nunca se sabe.
No, la verdad que, bueno, ya lo dijimos en la retransmisión, ¿no? Abre el marcador en ese gol impresionante de Lucas, en ese choque que, igual lo normal en otro jugador, pues es incluso el echar el balón fuera, porque estaban dos jugadores de tu propio club tirados en el suelo.
Sí, o pararte para que piten la falta y pensar en centrar la falta al área, pero él dijo, estaba para adentro.
Está claro que es el más listo de la clase, y dijo, pues voy a probar de aquí. Y le salió un tirazo impresionante, ¿no? Que el propio portero, no, el de la Cultu, no supo ni por dónde le iba el amigo. O sea que... Y luego, a raíz de ese gol, pues bueno, ya en el descanso sí que es verdad que la Cultu venía con muchas ganas, y lo había dicho durante toda la semana Jona, el entrenador de la Cultu, que era un campo para tratar de hacer algo, engancharse a los puestos de arriba, que le está costando mucho, y luego ya en la segunda parte, pues bueno, el equipo ya se ve que está enchufadísimo, no fueron capaces de hacerle prácticamente daño en ningún momento al Deportivo, cerró muy bien las líneas a pesar de la lesión y en el tema de jugar Jaime en el lateral, pues bueno, cumplió el cometido, y luego pues ese segundo gol, que fue muy, muy generoso por parte de Dabol, darle el balón a Callarga, yo creo que es para que coja, digamos, un poco más de confianza esos minutos que sale, y que podía haber finalizado él la jugada, y sin embargo levanta la cabeza, se va de los dos centrales y se la cede para que la meta prácticamente a puerta vacía. Yo creo que eso demuestra el buen ambiente y lo que hay y, dentro del equipo.
¿No? Iba a decir yo, y para tranquilidad de todos y todas las aficionadas, los aficionados y las aficionadas que estaban en Riazor, porque el partido se te podía complicar y ahí Callarga estuvo muy listo, vio que Dabo estaba para, no para empujarla, porque había portero, pero Dabo, que había fallado algunas otras en el partido, esa la pone bien y hace ese tanto que le da la tranquilidad al Depor, un Callarga al que elogió, y Manolo Díaz, que dice que es, también supongo que cuando las cosas van bien es más fácil, ¿no? Pero bueno, tampoco tendría por qué decir nada, y después del partido decía que es el ejemplo que hay que poner para cuando un futbolista no juega, cómo se tiene que entrenar, ¿no? Y la verdad es que ya había trascendido, que en su día, por ejemplo, al partido frente al Nástic de Tarragona, pidió viajar con el equipo sabiendo que no iba a entrar en la convocatoria. Se pudo quedar aquí tomando un refresco, dando un paseo, yendo a cenar por ahí, y prefirió ir con los compañeros. Y bueno, pues lo cierto es que el otro día también tuvo minutos, segundo partido consecutivo para Callarga, y le regaló ese gol a Dabo. Partido correcto, ¿no, Alberto? Y bueno, pues un poco en la línea de los últimos de el Depor, equipo sólido y que saca adelante los partidos.
Sí. Bueno, se encuentra con un gol, ¿no? El golazo en este caso de Lucas, porque había amenazado, pero no con demasiada claridad, en un partido que estaba teniendo el balón el rival y jugando pues muchas veces en campo contrario, y a partir de ahí, bueno, pues se abre ya la posibilidad de un equipo. Yo creo que el otro día, más que en ninguna otra ocasión, más de repliegue y contraataque, ¿no? De intentar explotar la velocidad de los puntas, de Mella, de Lucas, de Barbero, luego de Dabo, ¿no? Cuando jugó tras la lesión de Hugo Rama, y lo hizo en la segunda parte, siguiendo el mismo guión, con el marcador, eso sí, favorable, ¿no? 1-0 el gol de Lucas, y la verdad que pudo sentenciar el partido antes. Y lo pudo hacer de una forma más holgada, ¿no? Pero bueno, al final solo se acertó en esas dos ocasiones. Me viene a la cabeza aquella que falló Mella solo en el segundo palo de empujar y la tira fuera.
Más clara no
Yo
la
creo que hay. Ocasión más clara, más no, clara no la va a tener en la vida.
No.
O sí, no lo sé, ¿no? Porque se le espera una trayectoria muy larga en el mundo del fútbol, pero es que es clarísima, no sé. Bueno, pues si se resbala, si se relaja, si no sé, pero la echa fuera y nos sorprendió absolutamente a todos. Por eso digo que el 2-0 hasta se me hace corto un poco, ¿no? Con las ocasiones que tuvo el equipo.
Sí, y no, iba a decir que de hecho yo estaba, cuando acaba el partido, mirando un poco a los futbolistas que celebraron mucho dentro del campo, y uno de los primeros en saltar al campo fue Jeremai, que no podía jugar, y hablar con Mella, y Mella le hacía así un gesto como de que había puesto mal la pierna en el remate y que por eso se le había ido arriba, se echaba unas manos en la cabeza. Le daba Jeremai un beso, son muy buenos amigos, le daba Jeremai un beso a Mella porque le estaba explicando, ¿no? Cómo falló la jugada, porque es que la verdad era para empujar en el segundo palo y sin portero. La verdad es que no hay nada como ganar y llevar una racha así, porque tienen vacaciones los futbolistas hasta pasado mañana. Ya no entrenaron el domingo, no entrenan hoy lunes, no entrenan mañana martes, y el miércoles vuelven al trabajo. No hay como ganar y estar cerca del objetivo. Nosotros estamos cerca de las 3 de la tarde, pero todavía tenemos que hablar de muchas más cosas, y por ejemplo, pues de lo que mucha gente precisamente está hablando, las cuentas. ¿Cuándo puede ascender el Depor? Enseguida, porque vamos a ir a publicidad. Os recordamos que estamos con Blanco San dentro de la información del Depor, y a la vuelta de publicidad vemos cómo está la situación del Depor para poder cantar el ascenso.
Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba etiqueta Eco de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensores, garajes y fosos de bombas, desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981 23 36 20 o en el correo blancosan@blancosan.es. Blanco San, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.es.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Vuelve el North Festival, 24, 25 y 26 de mayo, Parque de Serralves, Oporto, con Alejandro Sanz, Mike Towers, King,
Nelly Furtado. Tom Odell, María Becerra, Íñigo Quintero y muchos más. Entradas a la venta en northmusicfestival.com y en los puntos de venta habituales.
Tomabio, la nueva familia de complementos saludables que te ayudan a reponer los elementos esenciales y más importantes para nuestro organismo. Gabacén, con GABA, HTP y pasiflora, te ayuda frente al estrés intenso, nerviosismo e irritabilidad. Aleja de ti los sentimientos negativos. Dale a tu organismo el empujón necesario para alcanzar tus objetivos de una forma saludable, segura y definitiva. Toma Bio de Disgadiet en tus herbolarios y para farmacias de confianza.
Radio Voz, alegría de vivir.
El domingo a las 7 jugamos con el Arenteiro en busca de una nueva victoria en Riazor. El Arenteiro, yo creo que un muy buen equipo. Lo dice también la clasificación, peleando por la Copa, un poquito más lejos del playoff, pero un conjunto recién ascendido y que está haciendo una temporada de ensueño. Próximo rival para un Depor. Ya se empiezan a hacer muchas cuentas de cuándo el equipo puede subir y parece pues un poco que la fecha clave podría ser antepenúltima jornada en casa y frente al Barcelona B. Ahora mismo el segundo a 6 puntos. Hasta ese partido faltan por disputarse otro 6 puntos en juego y bueno, veremos hasta ese momento pues cómo van los resultados y cómo llega el Depor, con qué ventaja puede llegar a ese partido. Esperemos que llegue con ventaja, podría perderla, pero con la racha que lleva el Depor y sobre todo las sensaciones que da el equipo, parece pues que es complicado que ahora mismo el equipo deje de repente de ganar. Además ya tuvo tras las 7 victorias una racha de 2 empates y luego ha vuelto a ganar con esta nueva racha de 5 victorias. ¿Qué cuentas haces tú, Fernando, para el partido del Barça, antes, después?
Bueno, yo creo que la fiesta completa sería el día del Barça, pero si puede ascender, aunque sea puerta cerrada, el día del Sestao, yo, vamos, casi firmado. Prefiero que cuanto antes para evitar problemas y suspicacias. Yo creo que en esta jornada pasada no nos pudieron echar una mano los gallegos, como fue Lugo y el Celta B, jugando contra los máximos perseguidores, y espero que ahora, pues en esta próxima, nos la puedan echar los del Bierzo, porque resulta que el Barça B juega con la Ponferradina, sí, y el Nasti juega contra la Cultural. Entonces, si ahí esos dos partidos pierden los catalanes, yo creo que teníamos ya mucho recorrido. Entonces, bueno, yo creo que ahora, ganando el Arenteiro y luego en Sestao, creo que se podría celebrar allí el ascenso y luego ya la fiesta, pues celebrarla aquí en Riazor, pero con el equipo ascendido, ¿no?
Sí, si se gana el Arenteiro da la sensación de que el partido, bueno, no sé si el del Sestao, dependería un poco de los resultados, como dice Fernando, esta próxima jornada para los rivales, pero sí que da la sensación de que ganando este fin de semana, seguro que frente al Barça Athletic ya podrías tener opciones, porque damos por hecho que el Depor, tal y como va a conseguir ser primero, pero la verdad es que todavía queda, Alberto, mucho por hacer, ¿no? Pero bueno, no sé tú cómo lo ves.
Bueno, quedan jornadas, ¿no? Matemáticamente quedan opciones para los que persiguen al Deportivo, pero yo creo que el Depor está muy sólido. No sé cuándo va a ascender de forma directa, yo creo que sí va a quedar campeón y lo va a hacer. No sé si será en Sestao ante el River, si será en casa ante el Barça B. Hombre, a mí particularmente me gustaría que fuese en Riazor, viendo lo que sucedió pues ayer, ¿no?, con el equipo femenino. Imagínate la fiesta que puede ser en este caso en Coruña. No quita que tremendo, esto que gane en River y ascienda, que no haya fiesta, pero no es lo mismo vivirla en tu propio campo pues que estar viendo el partido, digamos, desde la lejanía, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero bueno, yo creo que esas dos últimas jornadas que le van a quedar ante Real Sociedad B o Real Unión de Irún, pues ya van a ser, bueno, pues un mero trámite para el Depor. Yo creo que no es que esté ascendido, pero sí, obviamente, lo tienen en su mano. Solo una catástrofe privaría al Depor de ascender de forma directa. Hay una cosa, eso sí, que no se fíen del Arenteiro, ¿eh? Porque estos están dando palos a todo el mundo con los que se enfrentan.
Sí, sí,
¿eh? Porque realmente lo están haciendo francamente bien, ¿no? Lo comentábamos, creo que el otro día, se hablaba mucho de que es un Espiñedo, que es un campo pequeño, que es un campo un patatata, pero ellos están puntuando en cualquier campo y están jugando bien en cualquier campo. Sí, sí. Y pueden ganar, empatar o perder, pero los partidos que están perdiendo le está costando a sus rivales ganarle los partidos. Yo creo que el Depor no va a tener un partido fácil ante los de Carballiño. Ojalá me equivoque, ¿no? Y sea, digamos, un camino de rosas para el Depor, pero bueno, creo que es un equipo que viene con una moral tremenda después de hacer una gran campaña en la de su ingreso en la Primera Federación, que tiene buenos jugadores, sin ir más lejos, a Luis Chacón lo quiso fichar el Depor en el mercado de invierno. Tiene algunos ex que pasaron por aquí, como Cristian Santos, que ya sabe lo que es ganar, y sobre todo hay una cosa para mí muy importante, que es un equipo que no juega ya sin presión, que juega por divertirse y por pasarlo bien. Y me imagino que esta semana en Carballiño pensarán en pegar el arenteirazo en Riazor, ¿no? De una campanada. Entonces, bueno, pues para ellos es un partido de lo más atractivo, además verlo cómo va a estar seguramente el campo, que va a estar lleno otra vez, ¿no?
Sí, sí, con el Arenteiro 49 puntos a solo 3 de la Cultural, que es sexto en esa pelea. Ahora mismo que el Arenteiro tiene también por poder jugar la Copa, tiene un poquito más lejos ya evidentemente el playoff, que marca ahora el Celta B con 57 puntos, ahí a 8. No tiene pinta de que vaya a llegar el Arenteiro, pero la Copa todavía tienen ese objetivo. Pensando en las cuentas del Depor, evidentemente si ya ganas el fin de semana quedarían 12 en juego y como mínimo tendrías 6, pues estaríamos hablando seguramente de ganar otros 2 partidos. Es que posiblemente al Depor con ganar 3 de los 5 que quedan le pudiese llegar, pero bueno, vamos a ir todavía jornada a jornada, pero lo cierto es que el Depor tiene una situación ahora mismo muy favorable y tiene ese ascenso matemático pues en el horizonte. La jornada que viene pues vuelve a ser clave. ¿Qué nos cuentas, Fernando, del Arenteiro, de lo que decía Alberto?
Bueno, pues nada, estoy muy de acuerdo con Alberto, porque además es verdad que lo comentamos el sábado en la retransmisión desde Riazor, y que es un equipo peligroso y fuera de casa, y que ahora mismo lo único que tiene que confirmar es la Copa, que está en un terreno ahí que sabe que no, lógicamente no va a descender, va a venir sin problemas, y además, como decía Alberto, es un equipo que puntúa mucho fuera, ¿eh? Hay que tener en cuenta que ha ganado en Lugo, que ganó a la Real Unión. Hablo todo esto fuera de casa. Le ganó al Tarazona, al Sabadell y al Cornellá. Lleva 7 partidos sin perder. Y me sorprendió muchísimo que ayer yo estuve viendo la segunda parte y Cristian Santos es suplente. Tiene al delantero centro Manín y salió faltando muy pocos minutos, y que tiene ahí a un gran jugador como es Luis Chacón, el máximo goleador del Racing de Ferrol, y que va a ser un rival complicado para el Deportivo, porque, ya digo, está rindiendo a un gran nivel. La única duda que me queda, que seguramente, claro,
el portero
esta semana, es el tema del portero de sí. Pablo Brea. A ver cómo lo soluciona.
Sí, porque tiene cláusula del miedo, y si el Arenteiro quiere que juegue, pues le tiene que pagar al Depor, porque el Depor parece que si no, no le va a dejar jugar. Y, iba a decir Rubén, Diego, el portero titular durante las últimas temporadas y también está el Arenteiro, pues se rompía el Aquiles, el tendón, hace tan solo unas semanas. Claro, si no tienen que jugar, o tendrán que jugar en Riazor con un juvenil. Un Arenteiro que lleva 19 puntos fuera, 30 en casa, pero que fuera solo ha perdido 7 partidos. 5 victorias, 4 empates para el conjunto de Carballiño. Alberto, ¿algo más que quieras contar?
Nada, que bueno, a ver qué deciden, ¿no? En Carballiño, si juega o no juega Pablo Brea.
Si pagan o no
sé de cuánto es la cláusula.
No lo sé, yo tampoco.
No tienen problemas igual de dinero para pagarla, pero bueno, yo entiendo que igual preferirá, como no se juega en nada, prefieren ahorrarse el dinero para otras cosas, quedárselas al Depor. Eso, vamos, pienso que podría ser así, ¿no?
Sí, sí, seguramente. Igual piensan que con esa cláusula, teniendo ya los deberes hechos, pagan una parte de la ficha de un futbolista de la próxima temporada. Nos tenemos que ir. ¿Algo más, Fernando?
Pues nada, iba a decir que pongan un portero juvenil y que ya después le cedemos a Pablo Brea para lo que queda de la temporada que viene.
También.
Un abrazo.
Gracias, Fernando. Gracias, Alberto.
Un abrazo.
Nos vamos porque son ya las 3 de la tarde. Mañana volvemos con más deportes aquí en la sintonía de Radio Voz desde las 2. Gracias, como siempre, por estar ahí. Pasad un buen día y hasta mañana. Chao.